El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 8 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ha comenzado ya la carrera por el Balón de Oro, que este año se entregará antes de lo habitual, el 22 de septiembre en París. Solo hay tres españoles entre los 30 nominados: Lamin Yamal, que estará seguro en el top 3, Pedri y Fabián Ruiz. El club con más candidatos, es lo lógico, es el Paris Saint-Germain, con 9. Dos de ellos están entre los grandes favoritos, Dembélé y Vitinha. El Barça aporta 4 candidatos y el Real Madrid 3, Mbappé, Bellingham y Vinicius. Se echa de menos a Courtois y Valverde. El Atlético no ha conseguido meter a ningún candidato, aunque Julián Álvarez lo hubiera merecido seguro. Eso en el Balón de Oro masculino. En el femenino es muy posible que volvamos a tener una española en lo más alto. Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey son las grandes favoritas. En el trofeo Yassin al mejor portero aparecen tanto Courtois como Black. Y en el trofeo Copa al mejor joven está Hautsen, ahora madridista, por su gran temporada en el Barnemouth, además de Cubarsí y de nuevo Lamin. Por segundo año consecutivo, ni Messi ni Cristiano están ya entre los 30 candidatos. Cambio de guardia después de que entre los dos ganaran 13, 8 el argentino, 5 el portugués, entre 2008 y 2023. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos a ocupar de una plaga de cucarachas y chinches que hay en un edificio de San Chinarro, una situación que han denunciado sus vecinos, han dicho los inquilinos de la comunidad de propietarios, que el mal estado de este inmueble es por culpa, dicen, de un narcopiso. Nos ocuparemos de este asunto hablando con la delegada de Obras, con Paloma García Romero. Además, la Policía Nacional ha desarticulado un entramado empresarial que habría estafado casi 8 millones de euros a pequeños inversores que a través de crowdfunding o micromecenazgo invertían en falsos negocios de restaurantes o alquileres vacacionales sin recuperar los fondos aportados. Hay 6 detenidos en Madrid y A Coruña. Podría haber 800 víctimas, pero de momento se ha identificado a 63. Hoy además hace un año de la segunda huida de Carles Puigdemont. Vamos a recordar que acudía a Barcelona, ofrecía un mitin y escapaba por la frontera francesa. En su perfil de X lo ha reivindicado como un acto democrático. Y hoy, esta mañana, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, el consejero portavoz, ha hablado de triste aniversario.
Un Puigdemont que se ha convertido en el socio privilegiado, en el socio más fiel del presidente del gobierno, del presidente Sánchez. En realidad se ha convertido en el válido del presidente Sánchez y es el que condiciona todas y cada una de las políticas. No se mueve un solo papel en el Palacio de la Moncloa, sí que Puigdemont dé el visto bueno.
Y jamás ha advertido a Israel que expandir su ofensiva significa sacrificar a los rehenes. Esta madrugada el Gabinete de Seguridad israelí ha aprobado un plan que incluye tomar ciudad de Gaza y desplazar a su millón de habitantes. Esto, José María, después de que Benjamín Netanyahu, anunciara que su intención es ocupar todo el enclave palestino.
Gracias, Marta. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los detalles. De momento, lo más llamativo del día: el Real Madrid jugó esta mañana un partidillo de entrenamiento a puerta cerrada contra el Leganés en Valdebebas. A esta hora sabemos que los blancos ganaron por 4-1, aunque se adelantaron los pepineros con gol del canterano, del chaval Sule. En los blancos, la noticia de las últimas horas es el acuerdo al que se ha llegado para la renovación de Gonzalo García hasta 2030 con una cláusula de 1.000 millones de euros. El segundo capitán del equipo, Fede Valverde, ha hablado de lo que les pide su entrenador, Xavi Alonso.
Bueno, mucho táctico, trabajar mucho la presión, estar juntitos, tocar mucho la pelota entre nosotros, buscarnos, conocernos más. Han venido jugadores nuevos y es verdad que hemos tenido un torneo en el medio, pero bueno, es verdad que también falta mucho acoplo entre nosotros, estar más unidos, más juntos a la hora de defender y atacar, y bueno, eso es lo que estamos puliendo ahora.
Los blancos, que el año pasado metieron hasta 6 jugadores entre los 30 nominados al Balón de Oro, este año solo han metido a 3. Mbappé, Vinicius y Bellingham. No están Valverde ni Courtois, que hicieron méritos. Ninguno ha metido al Atlético. Resulta llamativa la ausencia de Julián Álvarez. Un Atlético que se ha entrenado esta mañana en Majadahonda preparando el partido de mañana contra el Newcastle. Prueba exigente contra un equipo Champions. Ruggeri ya se entrenó esta mañana con el grupo, del que siguen fuera, son bajas seguras para el partido, Jiménez y Pablo Barrios. El Cholo tirará mañana de un 11 en el que ya estarán 5 de los nuevos en principio, solo partiría desde el banquillo Pubil. Bombazo en el Barça, y no es que el club le haya quitado la capitanía a Ter Stegen y Araujo ascienda de momento a primer capitán, no, lo es que un titular fijo para Flick, Íñigo Martínez, abandona el club sin que el Barcelona perciba un solo euro con destino al Al-Nassr, el equipo de Cristiano y Joao Félix. Eso sí, libera masa salarial que le permitirá mejorar la situación para inscribir a los fichajes. Desde el club cuentan que iba a ganar 14 kilos el próximo año. El Rayo compró ayer al Villarreal el 50% que aún no tenía del pase del lateral Ratiu. El club franjirrojo pagó por ello en torno a los 5 millones al equipo castellonense. Un equipo de la Premier ha ofrecido en los últimos días 18 millones por el rumano, pero el Rayo se remite a su cláusula, que asciende a 25 kilos. El jugador está molesto porque a él le multiplicaban su sueldo actual y considera que su salario actual en el equipo es muy bajo en relación a otros compañeros. El Getafe viaja mañana hacia Francia, donde se medirá a las 7 al Olympique de Lyon, sexto en la pasada Liga Gala, último amistoso antes de la Liga. Por cierto, el primer partido en el Coliseum se disputará el sábado 13 de septiembre, 2 de la tarde, contra el Oviedo. Aprobado esta mañana el VAR Low Cost, que se empleará desde la próxima temporada, tanto en Primera Federación como en la Liga Femenina. Ojo al protagonismo que va a tener desde ya el cuarto árbitro, que será el encargado de ir revisando las jugadas para llamar o no al principal. Cada entrenador podrá pedir 2 revisiones por partido, salvo que lo que pida sea ratificado por las imágenes, en ese caso no le contarán. ¿Os acordáis de Chema Alonso, el ex-hacker nombrado hace muy poco como asesor de innovación tecnológica del Comité Técnico de Árbitros? Fue muy polémico porque se había declarado madridista en el pasado. Pues bien, abandona el puesto sin ejercerlo porque ha aceptado otra oferta de trabajo que le ha surgido en Portugal. Baloncesto, tras el jarro de agua fría que supuso la derrota contra Portugal, España ganó ayer a la República Checa por 87-73. Buen partido de los jóvenes Josep Puerto con 15 puntos, máximo anotador del equipo, y Sansuperi, así como de López Aróstegui y Billy Hernán Gómez. Adama y Abalde no jugaron por estar tocados. Sergio Escariolo, seleccionador.
El hecho de ganar o perder no cambia absolutamente nada. Buen trabajo de entrenamiento y contra un rival que te pone siempre en dificultad, porque ha sido un excelente test. Y a partir de aquí esperemos de poder recuperar a los jugadores que estaban hoy fuera, que son jugadores todos importantísimos.
España jugaba el torneo Ciudad de Málaga, que curiosamente ganó, aunque no había trofeo, la España B, que dirige Ponsarnau. Anoche ganaron 64-63 a Portugal, con gran remontada en la segunda parte. Más básquet, las chicas de la selección sub-20 ganaron a Turquía en los cuartos de final del europeo de la categoría. Triunfo por 77-65, que les conduce a la lucha por las medallas. Mañana a las 7 de la tarde se miden contra Italia por un puesto en la final. Tenis, ya tenemos campeones en los Master 1000 de Toronto y Montreal. En Toronto, el triunfo fue para el americano Ben Shelton, que se impuso en 3 mangas al ruso Kachanov, el primer Master 1000 de su carrera. Y en el de Montreal, revolución, porque lo ganó la jovencísima canadiense Victoria Mboko, de solo 18 años, que venció en 3 mangas en la final a la japonesa Naomi Osaka, de desconocida a campeona de un Master 1000 en apenas 2 semanas. En el de Cincinnati, hoy juegan en primera ronda el madrileño Martín Landaluce, Jaume Munar y Roberto Bautista. Ya está en segunda ronda Pedro Martínez, que tras ganar al chileno Jarry se verá ahora las caras con el estadounidense Tiafoe. Cayó eliminado Roberto Carballés. En el cuadro femenino está ya en segunda ronda Jessica Bouzas, que se deshizo de la mítica Venus Williams, ya con 45 años, por un doble 6-4. La siguiente rival tiene mucho peligro. Se trata de la canadiense Leila Fernández, número 24 del mundo. Y este fin de semana debuta Carlitos Alcaraz, el segundo favorito para llevarse el título. Viene de 3 semanas de vacaciones que le han venido de perlas.
Me tomé una semana libre, sin hacer nada, y las 2 siguientes empecé a entrenar un poco en casa. Intenté pasar el mayor tiempo posible con todo el mundo, con mi gente más cercana, para resetear la cabeza y llegar más fuerte a Cincinnati, que es un torneo que me encanta jugar.
Y hoy se pasa por este partido de la una Eva Moral, la triatleta y ciclista paralímpica madrileña, medallista en Tokio, que hace sus pinitos en el cine y ha coprotagonizado la película Todos los colores junto a Mafalda Carbonell y Silvia Abril. Luego hablamos con ella y os contamos todos los detalles. Hoy queremos comenzar este partido de la una de una manera especial recordando a Manuel Esteban Manolete, que desgraciadamente ha fallecido esta pasada madrugada a los 68 años. Periodista durante muchos años del diario AS y de la cadena SER, pude conocerle personalmente cuando él colaboraba en los programas de Telemadrid. Aquellos cara a cara punzantes pero llenos de cariño y respeto con Tomás Roncero. Por encima de sus cualidades periodísticas, de su dominio del mercado, en tiempos en los que no había Fabricio Romanos ni redes sociales, Manolo era ante todo una bellísima persona. De esos tipos que te dejan siempre un pozo de paz y de buena gente. Amable, irónico, simpático, muy dado a la broma, de sonrisa fácil. Todo eso y mucho más era Manolete. Hoy ya no está aquí abajo con nosotros, pero desde donde nos vea, le enviamos un fuerte abrazo y un beso, como a su familia. Descansa en paz, Manolo, ten por seguro que aquí hay mucha gente, mucha, que no te va a olvidar. Esta mañana, por cierto, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid, otros clubes como Estudiantes, han ofrecido sus condolencias a la familia a través de las redes. Un bonito gesto. Y vamos con el Real Madrid, que esta mañana ha celebrado un partidillo de entrenamiento de 90 minutos finalmente frente al Club Deportivo Leganés en Valdebebas. Álvaro Raya, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Van trascendiendo algunos detalles, por ejemplo, que el Real Madrid acabó ganando este partidillo por 4-1 al equipo de Paco López.
Sí, se va desvelando un poco de luz en ese secretismo que había en torno al partido, si se le puede considerar así, de entrenamiento entre el Real Madrid y el Leganés. Y una de las grandes noticias de este partido es que Thiago Pitarch, el jugador del interior de la fábrica que ya habíamos comentado que estaba asombrando a Arbeloa en la pretemporada y que entrenó el martes con el Real Madrid, ha sido uno de los goleadores por parte del Real Madrid. Por lo tanto, ha sido uno de esos jugadores que han metido uno de los 4 goles que ha metido el Real Madrid al Leganés.
Se adelantó el Leganés, por cierto,
¿eh? Empezó adelantándose el Leganés por medio de Sule y a raíz de ahí el Real Madrid consiguió darle la vuelta a ese resultado. El 11 del Real Madrid ha estado conformado por Courtois. La gran noticia es que Carvajal, el capitán del Real Madrid, ha vuelto a ser titular. Ha jugado un esquema de 4-3-3, Courtois, Carvajal, Asensio, Huijsen, Carreras. Después por delante en el medio del campo Valverde, Ceballos y Brahim. Y arriba Vinicius, Gonzalo y Mbappé. Por lo tanto, más galones aún para Gonzalo, que siga haciéndose ahí un huequecillo en la plantilla del Real Madrid.
Bueno, no han trascendido más detalles, pero seguro que en la segunda parte habrá participado la totalidad de los futbolistas que estuvieran disponibles. Hubo sesión de gimnasio antes y después del partido. Y, por cierto, mañana día de descanso, que le agradecerán y mucho los jugadores, ¿eh?
Mañana día de descanso y el domingo, por contrapartida, sesión doble, doble palizón para el Real Madrid.
El lunes habrá entrenamiento y viaje, porque el martes juegan ya frente... Bueno, igual viajan el martes por la mañana, a primera hora. Juegan el martes a las 7 de la tarde, frente al Tirol, allí en la ciudad de Innsbruck. Hablabas de Gonzalo, que ha estado en ese once inicial que ha dispuesto Xavi Alonso para este partidillo de entrenamiento. Insistimos, 4-1 ha acabado ganando el equipo blanco, que comenzó perdiendo. No es oficial, pero sí oficioso. Gonzalo ha llegado ya, sus representantes, a un acuerdo con el Real Madrid para la renovación de su contrato.
Renovaría hasta 2030. Se le va a poner una cláusula de, ojo, 1.000 millones de euros. O sea, que cláusula anti-premier, anti-jeques, anti lo que sea, porque si hay alguien que quiera venir a por Gonzalo, van a tener que desembolsar un pastizal solo a la altura de comprar una gran multinacional, digo yo.
Se le acumulan las buenas noticias a Gonzalo, ¿eh? Después del Mundial de Clubes, donde lo hizo francamente bien, ya se había confirmado que iba a ser jugador de la primera plantilla. Tiene 21 años, cumple 22 el próximo mes de marzo, y ahora renueva su contrato hasta 2030, lo que habla obviamente de una gran confianza por parte del club, y le suben la cláusula al nivel de los grandes, ¿eh? De los cracks, de los 1.000 millones de euros.
Sí, la única incógnita ahora es el dorsal, que al final es la comidilla de los últimos días. ¿Cuál va a ser el número que lleve Gonzalo en el primer equipo del Real Madrid? Pero al final es un futbolista que se está consagrando como futbolista de pleno de la primera plantilla. Ya nos contaba ayer Iván Pérez lo complicado que es para un canterano, y sobre todo si es delantero, quedarse en la primera plantilla del Real Madrid, pero él está tirando la puerta abajo. Como contábamos ayer, 25 goles en la cantera, 4 goles en el Mundial de Clubes, Pichichi, sigue consagrándose. Al final es un jugador que hace un gran esfuerzo de desgaste sobre los centrales, apasiona, generoso en el esfuerzo, por lo tanto es un futbolista que se ha ganado con todos los galones estar en la primera plantilla del Real Madrid.
Vamos a hablar de Fede Valverde, que ayer habló con los medios del club y ha expresado su punto de vista sobre la pretemporada y sobre lo que está solicitando Xabi Alonso a todo el equipo. Fede Valverde, que yo creo que hubiera podido estar perfectamente entre los 30 candidatos al Balón de Oro que ayer publicó France Football, como también echo de menos a Thibaut Courtois, que creo que ha tenido nivel, sí que está como candidato al Trofeo Yassin a mejor portero, como también echo de menos a Julián Álvarez, el jugador del Atlético de Madrid. El año pasado, lógicamente, el Madrid venía de ganar muchos títulos, metió hasta 6 futbolistas entre los 30 candidatos: Vinicius, que fue segundo, Bellingham, que fue tercero, Carvajal, que fue cuarto, Toni Kroos, que fue noveno, y además Valverde y Rüdiger también estuvieron en esa convocatoria y estuvieron en los puestos de honor. Este año pues ha ocurrido lo contrario, solo 3 candidatos por parte del equipo blanco. El que se lleva la palma es el Paris Saint-Germain, que tiene 9 candidatos: Dembélé, Vitinha, Donnarumma, Doué, Abraf, Baraskelia, Nuno Méndez, Joao Neves y Fabián Ruiz, y por delante del Madrid también 4 del Barça: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Pedri y Rafinha. 3 tiene el Madrid: Bellingham, Mbappé y Vinicius. 3 tiene el Liverpool, que son Alexis McAllister, Virgil van Dijk y Mohamed Salah. Y a partir de ahí ya 2 o menos del resto de candidatos. Decía que podía estar perfectamente Fede Valverde, que además hizo un gran Mundial de Clubes también en la última franja, pero ha sido bastante explícito acerca de lo que le está pidiendo el entrenador al grupo en esta pretemporada express y atípica que están afrontando, ¿eh?
Sí, decías tú que Fede Valverde podría estar en esa lista perfectamente de candidatos al Mundial de Clubes, porque encima ha sido el futbolista que más partidos de toda Europa ha acumulado. Es un futbolista que no negocia nunca el esfuerzo, y para él yo creo que la pretemporada tiene que ser pues seguir con la tónica de todo el año. No negocia nunca el esfuerzo, parece ser que es un todoterreno al que se le pueden cargar y cargar de kilómetros que él sigue rodando, y esto ha dicho él de lo duro que puede ser la pretemporada y lo necesaria que la ve para el primer equipo, porque es la gasolina que van a necesitar para a lo largo de toda la temporada.
El equipo, bueno, todos los compañeros han demostrado haber trabajado en las vacaciones, eso siempre es bueno para evitar, bueno, lesiones y para estar mejor cuando empiece la temporada, así que bueno, muy felices de volver a retomar los entrenamientos y bueno, y apuntar a todos los títulos este año. Bueno, hay que aprovechar cada trabajo, cada mañana, cada tarde que nos toque entrenar acá, aprovecharlo al máximo, porque sabemos que es nuestra gasolina para todo el año, para evitar lesiones, como te decía, para coger un buen ritmo y estar enfocado en lo que quiere el entrenador.
Las marchas de Luka Modric y Lucas Vázquez le han hecho ascender en el escalafón de capitanes y ya es el segundo capitán del equipo, Fede Valverde.
Sí, se reorganizó el organigrama de capitanas en el Real Madrid. Fue el primer capitán, evidentemente, es Carvajal, el segundo es Federico Valverde y luego estarían Thibaut Courtois y Vinicius Junior, y por lo tanto el uruguayo se consagra como una gran figura de peso en ese vestuario. Él ha hablado del orgullo que siente de vestir ese brazalete de capitán y que además todavía no termina de creérselo, a veces incluso en casa se le olvida, mira.
Muy feliz, como te decía, orgulloso de vestir este escudo otra vez, de vestir esta camiseta, de bueno, hoy por hoy ser uno de los capitanes. Es el sueño que cualquier niño tiene desde que le gusta el fútbol, desde que empieza a jugar este deporte. Hoy por hoy, bueno, lo estoy luciendo, lo estoy disfrutando junto a mi familia. Es verdad que a veces nos cuesta caer de que hoy por hoy soy uno de los capitanes de este equipo y referente, pero bueno, lo importante es disfrutar cada momento, disfrutar cada segundo como si fuera el último.
Uno de los fijos, sea con el entrenador que sea, y este año también lo va a ser con Xabi Alonso. Recuerdo esos esfuerzos tremendos en el Mundial de Clubes, por ejemplo, con esa temperatura altísima, la humedad, y cómo corría un altísimo ritmo prácticamente hasta el minuto 90, cuando había equipos enfrente que estaban desmayados pidiendo cambios de manera frecuente. Fue llamativo esta contradicción. Esta mañana hemos visto la imagen de la tercera equipación del equipo madridista para la próxima temporada, con una especie de azul eléctrico bastante bonito, ¿eh?
Sí, es un azul que llama mucho la atención, un azul potente, los cuellos van a ser blancos, es una camiseta bastante llamativa, la verdad, para ser una tercera equipación. Recordemos, la primera equipación del Real Madrid evidentemente será blanca, la segunda es un gris con tonos muy oscuros y la tercera equipación es este azul que hemos conocido a día de hoy. La camiseta más básica la van a poder adquirir por 100 euros y con todos los parches, los logos y todos los emblemas podría llegar a irse hasta 150 euros, que tendremos que apoquinar si queremos esa camiseta tan bonita.
Bueno, esta mañana no solo jugaba amistoso el primer equipo del Real Madrid, que lo ha jugado eso de las 10:30, un poquito antes, a las 10:15, este sí con luz y taquígrafos, transmitido por Real Madrid Televisión, ha jugado el filial del Real Madrid Castilla frente a la Andorra y ha sido la primera derrota de esta pretemporada del equipo filial.
Al final se enfrentaba a un conjunto que el año pasado jugó en segunda división, se le veía muy rodado a la Andorra, con una presión muy alta, saliendo muy fácil fácil de la presión del Real Madrid, combinando muy fácilmente, y han jugado. Los nombres destacados son Joan Martínez.
Ha ganado 1-3, digamos, el Andorra.
El Andorra ha vencido 1-3, ha caído el Real Madrid en el Di Stéfano, y han jugado Joan Martínez, que ha disputado 32 minutos. Este es el chico del que ya comentábamos que se había roto el ligamento cruzado la temporada anterior. La pretemporada anterior con Ancelotti en el Real Madrid. También ha jugado Jesús Fortea, el lateral derecho, que está llamado a ser uno de los grandes baluartes en ese carril del primer equipo. Recordemos que este chico además también tuvo paso por otro equipo madrileño, por el Atlético de Madrid, y está consagrándose ahí en el equipo de Arbeloa. Y luego también lo han hecho otros dos canteranos que el lunes comentábamos que habían subido a la dinámica del primer equipo, como son Manuel Ángel, el interior, que está llamado a ser ese timón del centro del campo para Arbeloa, y es el caso también de Diego Aguado, el central, que ha sustituido, por cierto, a Joan Martínez y que se consagra como uno de los jugadores ahí de peso. Los goles los ha metido Lautaro por parte de la Andorra en el minuto 20, luego igualó Rashad, el chico lleva ya 4 goles en esta pretemporada con el Real Madrid, en el minuto 70, y el Andorra metió unos últimos 2 mazazos en los minutos finales, en el 87 y en el 89, por parte de Domenech y de Gael. Al final, una primera parte en la que el Andorra se ha impuesto mucho al Real Madrid. El Real Madrid consiguió reponerse en los 20-30 primeros minutos de la segunda mitad, pero al final se acabó imponiendo el Andorra.
Y dos nombres propios para terminar. Uno se va a hacer oficial en muy breve, el traspaso de Miguel Gutiérrez al Nápoles, 18 millones más 2 en variables, le va a dejar 7 kilos a las arcas del Real Madrid, que tiene el 50% de la plusvalía. Y otro es Mariano, aquel delantero del Real Madrid, que luego, bueno, vino del fútbol francés y pagaron un dinero por él, luego estuvo en el Sevilla, estuvo desaparecido, pues al final va a jugar en el Alavés la próxima temporada.
Sí, Mariano era un canterano del Real Madrid, salió al Lyon, al Olympique de Lyon, hizo una gran temporada allí en Francia, el Real Madrid lo recompra pagando una gran cantidad de dinero por él. Y la verdad que en estas temporadas en el Real Madrid, a pesar de que llegó a vestir el número 7 de Cristiano Ronaldo, no tuvo una gran brillantez. Bueno, ha acabado como jugador libre y ha estado haciendo la pretemporada con el Alavés, que al final ha confirmado que el futbolista se queda por 2 temporadas hasta 2027 con el conjunto babazorro.
Enseguida estamos con el Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
El Atlético de Madrid ha trabajado esta mañana en el Cerro del Espino, en Majadahonda, porque mañana tiene un partido muy exigente, ¿eh? Va a ser interesante verlo. Ya el domingo pasado tuvo una prueba exigente contra el Oporto, pero esta creo que todavía va a ser más exigente. Juega frente al Newcastle, el equipo que la próxima campaña va a jugar Champions. Sesión de trabajo esta mañana del equipo rojiblanco y viajan esta misma tarde. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, mañana va a ser ese partido a las 5 de la tarde, hora peninsular, en St. James Park. Como dices tú, un rival exigente, el Newcastle, que acabó quinto la Premier el año pasado, que va a jugar Champions y que, bueno, que está apostando también fuerte por hacer un gran equipo para competir al máximo nivel en Europa. Un Newcastle que anda también metido en algún que otro fregado, sobre todo con el tema de Alexander Isak, el delantero que fuera de la Real Sociedad, que lo tienen apartado. Y es que el jugador quiere irse al Liverpool. El Newcastle ha ofrecido 140
millones y los han descartado. Sí.
Y los han descartado. O sea, sí. Estamos hablando de otra liga, completamente la de.
Además, no fue a la gira del equipo y luego apareció entrenando con la Real Sociedad y el entrenador Eddie Howe se ha cabreado con él,
sí,
y le han apartado.
Está enfadado y le tienen apartado. Así que, bueno, algún que otro lío. Partido, por ejemplo, también interesante para ver el reencuentro con Trippier, el que fuera jugador del Atlético de Madrid. Bueno, por lo que se refiere al Atlético de Madrid, el entrenamiento hoy con mucha intensidad. De hecho, vamos a escuchar un poquito cómo sonaba el entrenamiento en el día de hoy. Pero hoy no hemos podido ver lo que ha ensayado Simeone, que bueno, pues nos tendremos que quedar sobre todo con lo que hizo en el día de ayer, y es que trabajaron a mayor intensidad aquellos que fueron suplentes en el partido contra el Rayo Vallecano, los que jugaron a partir del minuto 60, porque esa era la idea, ir repartiendo cargas, y esos jugadores que fueron suplentes pues eran supuestamente mañana titulares en el partido ante el Newcastle, con la novedad de Ruggeri, que se ha incorporado ya al grupo porque ayer tuvo trabajo específico, también por esa separación de cargas, digamos, de trabajo específico para cada futbolista.
Dosificación de cargas, que le llaman allí.
Dosificación de cargas, efectivamente. Así que podría ser un once formado por Oblak en portería, y va a ser un once ya que va a sonar muy parecido al de la Liga, al que debute contra el Español de Barcelona. Por cierto, el Español juega hoy contra el Newcastle,
sí,
a las 8:30 de la tarde allí en Inglaterra. En defensa, Llorente, Lenormand, Janko y Ruggeri. En el centro del campo, Juliano por una banda. Veremos si Almada estará por la izquierda o Alex, en este caso Alex Baena, si Sorloth finalmente fuera de la partida. Es un poco la duda que hay con Cardoso y Gallagher en el doble pivote, en la medular. Alex Baena o bien por la izquierda o como enganche, y Julián Álvarez como hombre más adelantado.
Muchas ganas de ver a Johnny Cardoso, que el otro día dejó buenas sensaciones en la segunda parte del partido frente al Oporto, pero no fue titular, y aquí ya va a tener una prueba realmente exigente, por supuesto, de ver a Alex Baena, que tenemos mucha fe en el exfutbolista del Villarreal. Vamos a ver qué pasa con Almada, si juega finalmente o no. El otro día no tuvo una gran actuación en el partido frente al Oporto,
y tampoco
en el partidito de este entrenamiento que jugaron contra el Rayo Vallecano, y el único de los nuevos que se quedaría inicialmente en el banquillo sería Pubil, que está utilizándose más de central que de lateral, la verdad.
Sí, Pubil fue titular el otro día contra el Rayo Vallecano, así que prevemos pues que no será de la partida, pero sí, bueno, pues sería el único de los 5 fichajes que no formaría, y en todo caso, pues sí, Simeone le está situando en esa posición de central. Ya dijo él en la presentación que le gustaba más jugar de lateral, pero que si tenía que hacerlo en esa posición, pues que lo haría sin ningún tipo de problemas, y bueno, pues veremos a ver cómo siguen evolucionando, sobre todo Cardoso, que está siendo de lo mejorcito en lo poquito que hemos visto en la pretemporada, y ya de cara al partido contra el Español de Barcelona, porque este es el último amistoso ya. La semana que viene entramos en dinámica.
Los que siguen fuera son Jiménez y Barrios.
De preparación de partido. Jiménez y Barrios se van a quedar fuera, no van a viajar a Inglaterra. El equipo ha entrenado por la mañana y a primera hora de esta tarde van a poner rumbo a Inglaterra, donde mañana jugarán ese partido.
Y por cierto, viene comentándose que se puede marchar un central del filial, Jero Espina, que es un argentino, pero se podría marchar en principio al filial del Barcelona. No sé si luego escalaría, pero en principio al filial del Barcelona.
Sí, se trata de un central de 20 años. Bueno, fue muy protagonista, sobre todo en el primer año de Fernando Torres al frente del Atlético de Madrid B, en el juvenil también. El año pasado alternó titularidad con suplencia en el filial rojiblanco, y bueno, pues están muy cerca de poder cerrar ese traspaso al Barcelona, en principio para jugar en el Barça B. El Atlético de Madrid en principio facilitaría la salida del futbolista con una fórmula que le permita luego poder repescarlo en un futuro. Y un nombre aparece nuevo en la agenda del Atlético de Madrid, aunque bueno, yo creo que tiene más intención de meter presión al Dortmund, es el caso de Jadon Sancho.
Sancho, sí.
Se publica en Alemania hoy que el Atlético de Madrid podría estar interesado en una cesión del futbolista, una cesión remunerada, le costaría 5 millones de euros, pero bueno, pues al ser extracomunitario, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid pues tiene a Gallagher, a Molina y a Almada, parece algo complicado, y sí, una medida más de presión hacia el Dortmund, que bueno, pues está muy interesado en esa posibilidad y en que Sancho vuelva a recalar en el conjunto alemán.
¿Algo más del Atleti?
Pues te cuento que hay locura total por la noche de bienvenida.
Ya 21 era, ¿no?
Ese partido 21 de agosto. Ayer se pusieron a la venta ya las localidades, o mejor dicho, la retirada de invitaciones para los socios desde la web, y en apenas 24 horas 10.000 invitaciones se han retirado ya para el partido, así que partido no, para la presentación de los fichajes y de los dos primeros equipos del equipo masculino y femenino, así que buen camino, parece que va a ser una fiesta por todo lo alto.
Vamos con el Barça, que hay un nuevo lío. Esta no la vio venir casi nadie. Apareció ayer por la tarde, casi de improviso, Íñigo Martínez, el central vasco que llegó procedente del Athletic Club de Bilbao. Se va a marchar y no media traspaso ninguno al Al-Nassr, que es el equipo de Cristiano Ronaldo, y Joao Félix, que por cierto ayer estaban jugando en Portugal frente al Río Ave y acabaron ganando por goleada. Quique, buenas tardes.
Muy buenas.
Esta es una operación que tiene una doble vertiente muy clara.
Sí.
Económicamente al Barça le puede beneficiar porque le abre fair play financiero. Deportivamente estoy seguro que a Flick no le hace mucha gracia porque al fin y al cabo le quitan un central que fue titular la temporada pasada.
Económicamente es un éxito, deportivamente es un fiasco. Depende de cómo lo quieras analizar. Íñigo Martínez es un jugador que cobraba más de 9 millones de euros, era el defensa, salvo Koundé, que más dinero cobraba. Es un jugador tendente a las lesiones, es un jugador que es el mejor central para Hansi Flick, es el que mejor sabe tirar la línea.
Saca muy bien la pelota jugada.
Claro, entonces, deportivamente, Hansi Flick, no, estoy seguro que no quiere...
Estoy seguro que hasta ahora está cabreado.
Correctísimo.
Y mañana en rueda de prensa no va a decir nada.
Claro, pero mira, hay dos cosas que hablábamos en la redacción. Una era, ¿por qué Íñigo Martínez no opta a la capitanía? Que ayer hablábamos de que no iba a serlo Ter Stegen e Íñigo Martínez no se postulaba como uno de los posibles capitanes.
Hombre, tampoco lleva mucho tiempo allí, ¿no?
No, pero sí tiene muchas tendencias en
eso
la plantilla.
Sí, pero...
El que nombran en como sustituto es Araujo. Araujo era el defensa que más papeletas tenía en teoría para salir y le nombran como capitán. Luego Araujo se iba a quedar, eso es porque ya sabían que Íñigo no iba a seguir.
Pero falta la elección de la plantilla, de la capitanía, eso no está arreglado todavía.
Teóricamente,
¿no?
Claro. Teóricamente bueno, sí.
Hombre, teóricamente
y luego
no,
Flick en los últimos dos partidos no ha contado con Íñigo, presuntamente
yo creo
por molestias
que, yo
musculares.
Creo, yo creo que Flick sabía cositas.
Claro, claro.
Porque esto de probar a Gerard Martín el otro
eso
día de central
es.
En el último partido, además dos partidos
dos
ya
seguidos.
Consecutivos, visto con perspectiva
sí,
me da la impresión
entonces,
de que ya se lo va a runtar.
Empiezan a quitarse interrogantes de por qué Íñigo no había jugado los dos últimos partidos, por qué Araujo, que en teoría iba a irse ese nombrado nuevo capitán, aunque de manera...
No, y que dijo hace nada que se quedaba seguro.
Claro, entonces, bueno, pues empiezan a encajar las piezas, que ya digo, insisto, deportivamente es un fiasco, ya digo, pierde mucho porque quien tira la línea del fuera de juego que tanto rédito le ha salido positivamente al Barça era Íñigo, quien mandaba en la zaga era Íñigo, quien era el padre, por así decirlo, recuerdo cuando se lesiona a Gavi con la selección española, el que le trata como un padre es Íñigo Martínez, que no se separa de él en ningún momento. Era un jugador, ya insisto, con mucha ascendencia en la plantilla, que va a dejar un hueco muy importante, pero claro, económicamente el Barça necesita.
Dos cosas, hay que aclarar que el futbolista se va gratis porque tenía un pacto, o eso
sí.
Cuentan desde la ciudad
ya sé
condal.
Que llegué el año pasado,
tenía un pacto en que si llegaba una oferta potente del extranjero sí. Le permitían salir de manera libre, que es lo que va a pasar, por eso hay 0 euros. Y otra, cobre lo que cobre, porque esto de los contratos es realmente difícil saber cuáles son las cifras ciertas.
Sí.
Como el Barça no está en la regla 1-1, solamente el 60% del salario de Íñigo Martínez es lo que se puede quitar el Barça de cara al fair play financiero de esta temporada.
Que serían aproximadamente 8 millones y medio de euros.
Si cobra 14, que eso sí le dará un avance a la hora de inscribir futbolistas para la próxima
temporada.
Pero
no le llegaría para inscribir a John García, cuidado, eso es importante. Esa cantidad que liberaría, salvo que se apruebe los palcos VIPs y demás, pero la cantidad que liberaría Íñigo Martínez no sería suficiente para poder todavía inscribir a Joan García. Así pues, yo creo que van a ser todavía muchos días los que vamos a seguir hablando de este tema, que insisto, económicamente es muy bueno para el Barça, pero deportivamente va a echar muchísimo de menos su influencia a la hora de defender.
Algo más de los culés, porque lo de Ter Stegen está claro, le han arrebatado la capitanía
sí.
De manera unilateral desde la directiva, por lo menos hasta que se solucione el expediente. De momento Araujo, segundo capitán, y en teoría ahora la plantilla tiene que elegir a sus nuevos capitanes antes del fin de semana.
Antes del domingo, porque el domingo el Barça juega al Joan frente al Como a las 9 de la noche en el Johan Cruyff. Veremos a ver qué es lo que sucede, porque tradicionalmente antes del partido se presenta la plantilla y le otorgan el micro al capitán, que es el que dedica unas palabras a la afición. En teoría va a ser Araujo. Vamos a ver qué es lo que dice el nuevo capitán del FC Barcelona.
Vamos con el Rayo. En el Rayo, la noticia de las últimas horas es que el equipo franjirrojo se hace con el 100% del pase de Ratiu, probablemente el futbolista más cotizado en este momento a nivel internacional de la plantilla del equipo. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Rayo ya se ha hecho con el 100% de los derechos de André Ratiu, ha comprado el 50% que le quedaba al Villarreal por unos 5 millones de euros, incluyendo variables. El submarino amarillo se guarda una opción de recompra de 15 millones de euros y un 20% de una futura venta. La directiva ya ha rechazado una oferta de 18 millones de euros procedente de la Premier League, ya que el club, como contó en esta casa el director deportivo David Cobeño en marzo, se remite a la cláusula de 25 millones de euros.
Nosotros somos inflexibles en ciertos aspectos, en este caso la cláusula es la que tienen que pagar para que Andrei se vaya, porque es un jugador muy 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 importante para nosotros, que el que apostó por Andrei en un momento dado en primera división fue el Rayo Vallecano, y bueno, eso al final hay que hacerlo valer. Ahora nos tenemos que hacer fuertes y bueno, y el que quiera venir a por un jugador de este tipo como Andrei, tan importante y con un rendimiento espectacular en esta temporada, pues tendrá que pagar la cláusula. Nosotros no queremos que se vaya, queremos que se quede aún más tiempo del que tiene en contrato y bueno, esa es la idea del club.
25 millones es la cláusula del futbolista, que no está contento porque considera que merece otro salario diferente del que tiene.
No, la oferta satisfacía a Ratiu, que iba a multiplicar el sueldo que tiene ahora mismo en Vallecas, y al lateral no le ha sentado nada bien que el club rechazara la oferta. Además está molesto por no cobrar lo suficiente acorde a su valor de mercado y en comparación a sus compañeros. El rumano ha mandado un mensaje por redes sociales que queda a interpretación de la gente. Lo que se muestra es solo la mitad de la historia y quienes hablan no siempre son lo que aparentan. Mi familia y los míos siempre juntos.
Mensaje críptico este de Instagram de Ratio. Y también en el Rayo es noticia Mendy, que está cerca de poder venir a Vallecas, ¿eh?
Sí, según la prensa sevillana está muy cerca, ya que se habría decidido por el Rayo en vez de por el Glasgow Rangers escocés.
El Getafe, que tiene partido amistoso mañana en Francia.
Sí, las cosas están más tranquilas en Getafe, el equipo ha entrenado esta mañana y viajarán mañana a Francia para su último amistoso ante el Olympique de Lyon, la prueba más dura de toda la pretemporada. El partido se jugará en el Stade Pierre Rayon, al sureste de Lyon, a las 7 de la tarde. Y el club ha confirmado que el primer partido en casa de la temporada será en la jornada 4, el sábado 13 de septiembre a las 2, frente al Oviedo.
¿Y el Leganés amplía la capacidad del estadio de Butarque?
Sí, con el objetivo de romper su récord histórico de abonados y seguir expandiendo su masa social, el Leganés ampliará el estadio de Butarque con una grada modular con capacidad para 1.300 personas en el fondo norte.
Eso en cuanto a la capacidad del estadio, y luego está el futuro de Juan Cruz. ¿Qué pasa con él?
Sí, sigue el lío Juan Cruz. Ya sabemos que el jugador ha pedido salir, pero ninguna oferta ha convencido al Leganés para dejarle marchar. Así lo explicó el director deportivo Andrés Pardo en la última rueda de prensa.
La situación con Juan es que es muy sencilla. No es nada personal, evidentemente, contra él. Entiendo que de él contra nosotros tampoco. Él manifestó su deseo de poder salir y para que eso se cumpla tiene que haber algún club que satisfaza nuestras pretensiones. A partir de ahí, yo este verano he tenido conversaciones con todos los clubes que me han llamado, yo les he comentado la situación, y la situación es que ningún club ha hecho una apuesta por Juan como la que nosotros esperábamos.
El Leganés jugará mañana a las 10 de la mañana frente al Oviedo en la instalación deportiva de Butarque.
1:38, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Es noticia de la mañana, es noticia de las últimas horas. Oficialmente ya ha aprobado el VAR low cost, por llamarlo de alguna manera más comprensible, que se va a utilizar la próxima temporada en Primera Federación y en la Liga de Fútbol Femenino. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
¿En qué consiste y cómo va a funcionar este VAR low cost que va a entrar en vigor dentro de muy poquito?
Bueno, a partir de septiembre, es verdad que ya va a empezar a finales de agosto, porque también lo va a implantar la primera red, lo han aprobado los clubes de la tercera categoría del fútbol español, y vamos, fundamentalmente consiste, hay que partir de la idea de que estamos hablando de un máximo de 6 cámaras, no 16 o 20 como es el VAR.
Lógicamente, luego se va a ver mucho menos que en los partidos grandes.
Lógicamente, que no hay salabor, sino que todo se ejecuta desde el campo. Hay un monitor donde se va a revisar todo. Inicialmente, el cuarto árbitro revisa opciones objetivas cuando se producen, por ejemplo, un gol, por si hubiera fuera de juego previo, y si todo va correctamente, no tiene que indicarle nada al árbitro. Si no, es el que le indica también al árbitro que hay una imagen que debe revisar o que esa jugada no es válida porque hay un fuera de juego previo, por ejemplo, a la consecución de un gol. Y luego están las opciones que parten desde el propio equipo. Cada equipo tiene dos opciones de revisión de VAR. Uh-huh. Tiene que ser el entrenador quien la solicite, aunque bien es verdad que también un jugador puede ser el que le alerte al entrenador de que una jugada puede ser revisable. En este caso se lo tiene que comunicar al árbitro, a la jugadora o jugador en este caso se lo comunica al entrenador e igual tiene que levantar el dedo de una de las manos para hacer constancia de que quiere llevar a cabo la revisión, y en ese momento es cuando el árbitro tiene que ir al monitor, revisar la acción en cuestión. Si la acción que quiere revisar el equipo afectado es correcta y hay que va a su favor, perfecto, tiene y mantiene la segunda revisión, que son dos por partido. En caso de que no sea acertada la petición de revisión por parte del equipo, entonces pierdes esa segunda revisión que tenía para ese encuentro.
O sea, pierdes la segunda si fallas en la primera.
Sí, claro, tienes dos. Con lo
Yo
cual,
pensaba que tenías dos siempre, pase lo que pase.
Fallas en la primera ya la pierdes, con lo cual tienes esa revisión y encima salvo dudas que me hace surgir, yo creo que la segunda opción de revisión también la pierdes como castigo por la equivocación en esa opción primera de revisión.
Lo que está claro es que el protagonismo del cuarto árbitro va a subir muchísimos enteros, ¿eh? Porque hasta ahora no tenía esta responsabilidad de ver las imágenes y llamar al principal.
Evidentemente, porque, vuelvo a repetir, el cuarto árbitro tiene mucho papel a la hora de revisar determinadas acciones, sobre todo objetivas, nunca subjetivas, no olvidemos. Pero claro, él tiene que hacer un papel donde tiene que estar controlando las áreas técnicas, pero además tiene que estar pendiente de estas acciones en ese monitor que tiene cerca a su posición de cuarto árbitro. Y no olvidemos que además, en este caso, tanto en el fútbol femenino, pero sobre todo en la primera ref, van a ser colegiados o bien de primera ref o bien incluso de segunda ref. Uh-huh. Con lo cual a estos árbitros hay que formarles.
Claro, 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 evidentemente.
Que eso es muy importante, hay que formarles para que tengan constancia de cuándo pueden actuar o no, siempre bajo los cuatro preceptos del protocolo VAR, que son gol o no gol, penalti, expulsión y confusión de identidad.
Eso es.
Que es lo que establece el protocolo de VAR. Pero hay que formarles, con lo cual eso es muy importante.
Eso es importante. También te digo, no es lo mismo verla en una sala VAR con todas las condiciones que ahí abajo, en el césped, con el sol, con la luz, en fin, la cosa va a ser un poco más complicada para los árbitros que tengan que tomar esas determinaciones. Y un último asunto, Ramón, lo de Chema Alonso, el asesor en innovación tecnológica e inteligencia artificial del Comité Técnico de Árbitros, que casi ni se incorpora porque se va a marchar de inmediato.
Bueno, de hecho ayer comunicaba al Comité Técnico de Árbitros que abandona su posición como responsable de la IA. Es verdad que ya generó mucha polémica porque se dieron a conocer mensajes en redes sociales donde mostraba su madridismo convencido, y ayer al parecer se marcha de hecho de España.
Sí.
Ha sido contratado por una empresa en Lisboa, que además es totalmente incompatible con la Liga de Fútbol Profesional, y ante la incompatibilidad para poder mantener su puesto abandona el CTA, y con lo cual pues tiene que buscar un responsable de la IA. Hay que recordar que es la segunda vacante ya, sí, que se produce en el CTA, porque se produjo la del responsable de asistentes, Aitor Villate, y al final ha acabado recuperando a Juan Carlos Juste, al madrileño, a Juanqui, como responsable de asistentes, que era quien inicialmente ya realizaba esta labor.
Lo de Chema Alonso vino con la polémica por su pasado madridista y todo aquello, que luego le hizo una aclaración y demás, y fíjate, ha durado 2 semanas, no sé si ha sido exactamente.
Correcto.
Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Vamos con el mercado, los últimos movimientos. Comenzamos por el mercado nacional. Álvaro, comenzamos por un exjugador del Leganés, Munir, que ya tiene destino.
Sí, está muy cerca de salir al Oviedo. Sería el sustituto de Jovic, el jugador, el exmadridista que tanto se había comentado que iba a acabar recalando en el conjunto de Paunovic. Al final no llega y el Leganés no va a percibir nada por Munir el Haddadi, porque llegaría en condición de agente libre.
El portero del Mallorca, Greig, que hizo una gran temporada, fue titular. ¿Dónde se marcha?
Se marcha al Olympique de Lyon por 6 millones de euros, por lo tanto acaba su contrato con el conjunto Bermellón y acaba llegando a la Liga Francesa.
El Valencia, que está desatado en las últimas horas, puede llevarse a un futbolista cedido.
Sí, es el caso de Danjuma, el futbolista del Villarreal. La última temporada jugó en el Girona y acabaría llegando a... No se va muy lejos del Villarreal, la verdad, sigue quedándose en la Comunidad Valenciana.
Bueno, si te llamas Odiseas Blajodimos y vas a jugar a Sevilla, ¿qué puede ocurrir? El cachondeo puede ser mundial, Álvaro, ¿eh?
Sí, el nombre la verdad que está gracioso, y el portero, que es propiedad del Newcastle, estaría muy cerca de firmar por el conjunto del Nervión.
Y ojo a Thomas Partey, el ex del Atlético y del Arsenal, que ya es jugador del Villarreal.
Sí, él jugó en el Atlético de Madrid durante 5 temporadas hasta 2020, luego firmó por el conjunto Gunner y va a llegar al... Bueno, ya es oficial, está en Villarreal. Lo que pasa que en el caso de este jugador es curioso porque está denunciado por 5 cargos de violación, 4 de violación y 1 de agresión sexual, y el Villarreal se guarda en ese contrato una cláusula en la que podría rescindir el contrato en caso de que prosperen todos estos cargos en contra del jugador.
Y hay una parte de la afición que no está nada satisfecha con la llegada de Thomas Partey por esta circunstancia. En el plano internacional, Álvaro Morata, otro movimiento más, se va al Como de Fábregas.
Fin al culebrón del mercado, deja el Galatasaray, llegará al Como de Fábregas por 6 millones, 5 que se van para compensar al Galatasaray por rescindir esa cesión. Recordemos que él llegó en invierno del verano pasado y 1 que se va al Milán, y además el conjunto de Cesc Fàbregas va a tener que pagar otros 9 millones de euros al finalizar la temporada con una opción de compra obligatoria.
Cesco, vaya pedazo de operación cara, ¿eh?
Sí, van a ser 85 millones de euros entre fijos y variables que va a tener que pagar el Manchester United por el jugador del Red Bull Leipzig.
Garnacho, el que fuera del Atleti, que también se marcha al Chelsea casi seguro.
Ya está todo acordado entre el jugador y el Chelsea. El United lo tasa en 60 millones de euros. Veremos lo que acaba pagando el conjunto de Londres por el futbolista.
Temporadón de Donnarumma, y puede que no sea titular o incluso que salga del Paris Saint-Germain este año.
Porque acaba de llegar Chevalier, uno de los porteros nominados al Yassin. El PSG ha pagado 40 millones más 15 en variables por el futbolista. Por lo tanto, parece ser que Donnarumma pierde la titularidad y está muy cerca de salir al Manchester United.
Y Yunus Musa, es del Valencia, otro traspaso.
Está jugando él en el Milán y se rumorea que el Nottingham Forest, el conjunto de la Premier, pagaría hasta 30 millones de euros al conjunto rosonero por él.
Vamos con baloncesto, Quique, porque España le ganó ayer a la República Checa, le ganó con solvencia, primera victoria del equipo de Scariolo en esta fase de preparación, necesaria después de la última derrota contra Portugal.
Sí, la verdad es que son 2 partidos amistosos que todo el mundo contaba con vencerlos. El primero frente a Portugal, se ganaba de 18 mediado el segundo cuarto, al final el equipo se relajó y acabó perdiendo, y en el día de ayer frente a la República Checa se mejoró la cara, el partido estuvo más o menos igualado en la primera parte, pero ya en el tercer y en el último definitivo cuarto la selección española hizo valer su condición de favorita y se impuso a la República Checa por 87-73. Hay que tener en cuenta que la República Checa, por cierto, entrenada por Diego Campo, sí, un viejo conocido aquí de la afición española, ex entre otros de Estudiantes, no contaba con Satoransky, que se lesionó frente a España B el pasado martes, tampoco está Jan Veselý, son los 2 jugadores sin duda alguna más referenciales del conjunto checo. Bueno, pues España hizo valer su condición, como decía, de favorita, y para mí Scariolo lo está haciendo realmente bien porque está repartiendo muy bien los minutos. Solo 2 jugadores jugaron más de 20 minutos, el resto siempre se mantuvo por debajo. Entraron jugadores que apenas habían participado o que no habían participado, como Josep Puerto o Jaime Pradilla. Josep Puerto anotó
15 puntos, 5 triples,
sí, sí, es un valor importante para, sobre todo desde el perímetro, intentó 8 y anotó 5. Bueno, probaturas, que al final es para lo que están este tipo de partidos, este tipo de preparaciones para el Eurobasket, que recordamos, empieza el día 27.
No estuvieron a Valde y Aldama, con problemas físicos, esperemos que lo superen. Y atención a lo de Baba Miller, porque la selección lo ha querido incorporar a la concentración. Imposible. Para suplir lo de Ndiaye, sí. Pero la universidad en la que juega le ha dicho que no tiene permiso para hacerlo, así que hay que buscar otra alternativa.
Eso es, Baba Miller, que pertenece a la Universidad de Cincinnati, ya tenía acordado con la universidad que tras terminar estos 2 partidos de preparación con España B, que recordemos que también regresaba. Ha participado, claro, tenía que regresar. La universidad no contaba ni muchísimo menos que Baba Miller pudiera estar en ese Eurobasket, y por lo tanto Baba Miller no va a ser el sustituto de Ndiaye. Recordemos que de los 15 convocados Scariolo tiene que dejar fuera 3, uno de ellos va a ser Ndiaye, veremos quiénes son los otros 2, y ahora queda la semana que viene doble enfrentamiento frente a Francia, que recordemos es la actual campeona olímpica, y la siguiente semana doble enfrentamiento frente a Alemania, que es la actual campeona del mundo.
2 de los jugadores, Puerto y Pradilla, hablando de lo de ayer.
Yo creo que hemos sido mucho más agresivos en defensa y eso nos ha permitido correr, y yo creo que luego en general en el 5 contra 5 hemos tenido un poco más de orden y eso nos ha dado más tiros abiertos y mejores opciones.
También llevamos una semana juntos, creo que había cosas todavía que pues había que hablar y que no teníamos muy habladas, y bueno, retocar cosas, y a partir de ahí pues creo que hoy hemos trabajado bien y hemos hecho un gran trabajo.
Un apunte de tenis, Carlos Alcaraz debuta este fin de semana en el Master 1000 de Cincinnati, allí va a intentar conseguir el título, defiende Corona Sinner, su gran rival. dice que quiere hacer historia y que quiere competir con Sinner durante muchos años.
Yannick y yo hemos hecho grandes cosas en el tenis en un periodo muy corto. No pienso en la historia que estamos haciendo. Creo que tenemos una gran carrera por delante para ver lo lejos que llegamos. Si ya hemos hecho o no historia en tenis, eso depende de lo que la gente decida.
Hoy se pasa por este partido de la una Eva Moral, la triatleta y ciclista paralímpica madrileña, medallista en Tokio, que hace sus pinitos en el cine y coprotagoniza la película Todos los colores, junto a Mafalda Carbonell y Silvia Abril, ópera prima de la directora de solo 27 años, Beatriz de Silva. Una película que pretende dar visibilidad a la discapacidad. Cuéntanos, Laura.
Está con nosotros la madrileña de Valdemoro, Eva Moral. Hola, Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que te pillo en plena concentración porque estás preparando el Campeonato del Mundo a finales de agosto.
Sí, Campeonato del Mundo de ciclismo, sí.
Ciclismo, te has pasado al ciclismo, dejas el triatlón.
No, lo estoy combinando.
Ah, bueno, o sea, ¿qué más puedes hacer? Triatleta,
no
medalla
sé.
De bronce en Tokio, diploma olímpico en París, entre medias mamá de Carmen, ahora actriz.
Exacto.
¿Cómo lo haces?
Bueno, pues organizándome bien y con mucha ayuda.
Muy bien, ¿no? Organizándote muy bien y teniendo muy claro que todo lo que te propones lo consigues, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos los objetivos que me marco intento cumplirlos y luego, bueno, los resultados vienen o no vienen, pero es cierto que mi trabajo lo hago diariamente.
Bueno, hemos hablado muchas veces de tu faceta como deportista, pero en esta ocasión te llamamos por esa faceta como actriz. Cuéntanos cómo surge esta historia de Todos los colores y cómo te conviertes en coprotagonista de esta película.
Pues un poco por casualidad. Nos llegó a través de la federación, bueno, pues estaban buscando a alguien en silla de ruedas que supiera, bueno, pues utilizar una silla de atletismo y demás. Y con mi equipo, con mi representante y tal, dijimos, bueno, ¿por qué no lo intentamos? Un poco como por la risa. Uh-huh. Y mira, ahí me veo haciendo una película.
Además creo que, bueno, tuviste que hacer un casting, tuviste que hacer un uh-huh. vídeo para mandarlo y tuvieron pocas dudas, te eligieron enseguida.
Sí, la verdad es que mandamos un vídeo, nos llamaron para hacer un casting presencial, ya con Mafalda, con la protagonista. Y bueno, hubo buen feeling y sí, ya a los pocos días nos dijeron que me habían elegido y nada, y empezamos el proyecto.
Uh-huh. ¿Habías
Además
hecho
también
alguna
ella
vez...
ha estado entrenando antes de la película, aprendiendo a utilizar una silla de atletismo, o sea que tiene mucho curro detrás.
Bueno, contamos un poco la historia sin desvelarlo demasiado, ni hacer spoiler, Mafalda Carbonell. Interpreta a Belén, que es una adolescente con una discapacidad, está en una silla de ruedas, aunque la actriz no tiene esa discapacidad realmente, así que como tú dices, ha tenido que entrenarlo y se enfrenta a su último año de instituto, está estudiando segundo de bachillerato y es obligada a practicar atletismo adaptado por su madre, que interpreta Silvia Abril. Y ahí, en esa obligación en tener que practicar el atletismo, apareces tú que interpretas a Laura.
Exacto.
¿Y qué supone esa relación tuya con Mafalda?
Bueno,
o con Belén en este
mi
caso.
Personaje va un poco evolucionando, ¿no? En un principio no está como muy de acuerdo en tener que cargar con la niña.
O sea, te colocan ahí a la cría y tú estás en otras cosas, ¿no? Estás
preparándote. Yo estoy como focalizada en mi trabajo, en entrenar, en conseguir unas marcas y demás. Y como que lo veo, pues eso, como un estorbo. Pero bueno, poco a poco la relación va cambiando. También ella en mí ve un apoyo porque no conoce a mucha gente en silla de ruedas y tiene dudas sobre muchos aspectos o situaciones de la vida y en mí encuentra como un apoyo.
Uh-huh. Lo que te convence, sobre todo de esta historia, es que es una película que te cambia la forma de ver el mundo, ¿no? No es una visión victimista, sino vital de cómo se puede vivir con una discapacidad.
Sí, exacto. A mí lo que me dio el paso a aceptar el papel fue que en ningún momento se centra la película de la discapacidad. La película habla de una historia de un adolescente. Punto. con la particularidad de que utiliza una silla de ruedas para moverse, como podía ser una chica adolescente que utiliza gafas. Te quiero decir, en ningún momento se centra ni nada gira en torno a la discapacidad, sino en las capacidades, bueno, que tiene cada uno, y se apunta al club de atletismo, pues igual que se puede apuntar al club de atletismo convencional.
¿Cómo ha sido la relación en este caso con profesionales que sí se dedican al mundo del cine, como ha sido el caso de Mafalda, aunque es muy jovencita, y sobre todo de Silvia Abril?
Bueno, pues una pasada. He aprendido muchísimo. Se han portado conmigo, bueno, me han tenido mimada desde el primer día hasta el último día, y la verdad es que he descubierto un mundo que es un mundo muy duro, que eso, cuando ves una peli no sabes todo el trabajo, todo el curro que hay, toda la gente que trabaja ahí, y la verdad es que súper contenta porque me llevo, bueno, aparte de los aprendizajes, creo que amigos para ya toda la vida, y muy guay, la verdad es que es una cosa súper chula.
¿Te pusiste a aprender algo de interpretación o simplemente fue un poco a ver cómo sale y te fuiste alimentando, retroalimentando de los propios consejos que te iba dando la gente del mundo del cine?
Sí, bueno, allí teníamos una coach de interpretación. Con ella estuve viendo previamente a la grabación, pues el guión, algunas de mis secuencias y demás. Y bueno, pues eso, me dieron, sí, una serie de tips. Luego, la verdad es que Bea nos lo ha puesto súper fácil, la directora. Nos ha dejado mucha libertad y yo creo que eso, pues, luego se transmite en la pantalla. Con Mafalda ha tenido una relación estupenda, entonces hay muy buen feeling con el resto de actores igual.
La directora Beatriz de Silva tiene solo 27 años, es su ópera prima, sí. Su primera película a gran escala, había hecho otras cositas como cortometrajes, y bueno, la relación y supongo que la visión también que tenga una persona tan joven, pues también ha ayudado mucho a que sea una película muy fresca, ¿no?
Sí, seguramente, claro, para mí ha sido mi primera experiencia, no tengo con qué compararlo, pero es cierto que me he encontrado súper a gusto, y ella ha sido una de las piezas claves para esto, ¿no? Porque claro, cuando tú llegas allí con un poco de miedo escénico o el síndrome este de la impostora, ¿no? Como decimos, y ella todo lo contrario, me ha tratado como una más, me ha puesto todas las facilidades del mundo, igual que mi otro compañero Edu Rejón, que también me ha ayudado muchísimo. Así que súper contenta.
Bueno, he visto en el reportaje que te han hecho en el diario AS con nuestra compañera Maite Martín, que estuvo contigo un día allí en el rodaje, en una pista de atletismo, creo, en Colmenar Viejo, que todos alucinaban contigo, ¿no? Que decían que era espectacular verte volar en una silla.
Ah, bueno, claro, la gente que no está acostumbrada a ver el deporte paralímpico descubren que es deporte de alto nivel en todos los sentidos. Claro. Y bueno, eso también me gusta, ¿no? Que yo he descubierto muchas cosas, pero sé que ellos también han descubierto un mundo que está muy desconocido y que abre muchas mentes.
Acabas de terminar el rodaje hace poquitos. ¿Cuándo se estrena la película?
Bueno, según me han dicho, el año que viene, en 2026. No tengo más información.
Para la primavera del 2026, bueno. Bueno, pues nada, retos no te sobran, ¿eh? Porque también tuviste que ser madre de Carmen, esa niña tan preciosa que tienes, entre Tokio y París prácticamente fue, París, y sí. Volver a la máxima competición, Eva, después de ser madre, a apenas 16 meses, creo, que estuviste en París de ser mamá, ¿no?
Pues eso fue muy complicado, eso fue más que hacer la película. Sobre todo, yo creo que mentalmente, bueno, pues al final los deportistas nos exigimos mucho y creo que no supe controlar bien los tiempos de recuperación y demás, quería estar en forma muy rápido, y eso a veces ahora pienso que no disfruté mucho de, pues eso, de los primeros días, primeros meses y eso, pero bueno, nada que arrepentirme, porque allí estuve en París quedando cuarta, a 7 segundos de la medalla, que eso hacía un año me lo hubiesen dicho y era impensable.
Pues Eva, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por darnos una lección más de vida, ¿no? Que a pesar de eso, de una discapacidad, se pueden hacer un montón de cosas en la vida, hasta ser mamá y actriz. Muchas gracias y mucha suerte en el Mundial.
Muchísimas gracias a vosotros.
Acaba de publicar Fabrizio Romano, ya sabes, el gurú de los fichajes, que el Atlético de Madrid tiene ya un acuerdo en términos personales con Giacomo Raspadori para que se convierta en futbolista del Atlético de Madrid. Juega en el Nápoles. Están ahora negociando con el equipo napolitano. Ya os lo hemos venido contando estos días. La cifra estará entre los 20 a los 30 millones. Tienen que alcanzar un acuerdo definitivo, pero se avanza en las últimas horas para el fichaje del delantero de 25 años. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Ana?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy el nombre propio en el Real Madrid es Federico Valverde, que esta temporada se va a estrenar como capitán del Real Madrid. Escucharemos sus declaraciones y ya avisamos que su ilusión es máxima. Repasaremos también todas las fechas claves de una temporada que comienza en una semana, justo cuando empezará a rodar otra vez el balón de la Liga, y veremos las mejores jugadas, las mejores imágenes del partido de preparación para el Eurobásquet de ayer entre España y República Checa. No se lo pueden perder a partir de las 3 de la tarde en los deportes de Telemadrid. Les esperamos.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la compañía del informativo de las 14 horas, allá por las 7 y media, la última hora del deporte en el Enfoque. Volvemos el lunes a la 1 en punto de la tarde. Fue un fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.